pensando que, bueno, haría un poco una exposición de los resultados de la investigación que lleva a cabo en torno al tema del skate en Barcelona, y después dejar un poco de espacio a hacer preguntas, a charlar también con Sergi, que también pueda intervenir, y después a la una, más o menos, ¿no? Entre la una y cuarto, pues poder salir y hemos traído unos monopatines para que quien quiera probar, se monte.
Quien no pruebe, suspende la asignatura.
Es la parte práctica de la sesión de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, yo sé que este formato tampoco da mucho, cuesta más interactuar con este formato así en plan sala, cine y con el podium y tal, pero yo, claro, me he preparado un PowerPoint, si queréis, muy académico, de los resultados de la investigación. Por lo tanto, es una vista de pájaro por muchos resultados, porque tampoco sabía muy bien qué es lo que os interesaría más profundizar. Por tanto, si queréis interrumpir y que profundicemos en alguno de los aspectos que yo voy a dejar sobre la mesa más de forma más introductoria, pues adelante, no hace falta que lleguemos al final del PowerPoint, ¿vale? Y así también me quedo tranquilo de que, bueno, no llegamos al final, no pasa nada, ¿vale? Así, si se ve el...
No se ve nada,
¿no? Pero antes no sé qué enfet que...
Sí, ya está.
Bueno. Traíeu, si us fan nos els cadires, traíeu una d'aquesta.
Vale. Este és un poc el índice que me he preparado un poco, ¿no? Explicar un poquito la metodología, cómo me fui introduciendo también en los aspectos más personales en el campo social del skate, y después, bueno, también un poco cómo fui configurando el marco teórico y luego los resultados, ¿vale? O sea que por eso os digo, si queréis profundizar más en el aspecto de la metodología, también podemos profundizar. La verdad es que cuando terminé la licenciatura de antropología en Barcelona, estaba muy, muy de moda, o estaba muy en boga, el debate en torno al espacio público. Y este fue uno de los motivos de los cuales me interesé, sobre todo por el tema del espacio público y tal, ¿no? Había mucho debate en torno, de hecho era uno de los de las políticas de desarrollo urbanístico de la ciudad, entonces pues era uno de los temas así pues que más relevantes. Entonces me fui interesando sobre todo en relación al deporte que se practica en espacio público, porque entre otras cosas había habido un incremento muy, muy fuerte de la práctica del deporte en el espacio público, el uso del espacio público para practicar deporte. Ahora no recuerdo los datos, pero más o menos estamos hablando que la gente que practicaba deporte, en estadísticas del ayuntamiento, ¿no?, que practica deporte en la ciudad de Barcelona, en la actualidad tienen un 45%, lo prefieren hacer en el espacio público, ¿no?, o al aire libre, ¿no?, que el aire libre entraría pues tanto en naturaleza como espacio urbano, en relación al tanto por ciento que lo hacía a 10 años antes, que en los 90 eran un 19 o un 20%, ¿no? Pues ostras, se había doblado bastante. Entonces, bueno, este fue uno de los motivos clave por los cuales me interesé. Y evidentemente me centré luego en el tema de la juventud. Sí que es verdad que la investigación que muestro no trata tanto de la juventud ni del deporte, sino que me gustaría utilizar más el deporte o la juventud y el espacio público como elementos para profundizar en el análisis de las transformaciones que ha experimentado la sociedad en el último cuarto del siglo XX, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que llegué me interesé sobre todo lo que se visualizaba más en Barcelona, en el centro, era lo que sucedía en la plaza dels Àngels, porque se había convertido como una especie de centro o de peregrinaje de skaters de todas partes del mundo, ¿no? Un importante turismo de skaters venían para visitar esta plaza. Y os muestro un poco las imágenes.
This is the best skateboard atmosphere you can find in Barcelona.
The Magma is really my favorite one, just because of the way it is, the floor, the curve, the way you can go fast.
vosotros
lo
haréis. Exacto. But I realize the map is like the ledge. Like when you love the trail and you start to grind, it's like so smooth, you know. The ground is pretty smooth, so it's perfect for flat tricks. And you got like a stairs and a drop, so it's just a perfect spot to skate. And besides that, you got like so many people around from different countries, so the skateboard scene is just wonderful.
The ground.
The flat ground.
Flat, crazy flat.
Vale. No sé si se podía leer o entendíais bien lo que decía, ¿no? Pero básicamente hablaba de la calidad del suelo, ¿no? Y después de otra cosa muy importante también, que era el tema de conocer gente, ¿no? Que es algo que también es muy común, ¿no? O, que yo creo, y además otra cosa que también, cómo se muestran en el vídeo, ¿no? Tiene de alguna manera... se nota claramente que, claro, es la identidad que tienen en relación al monopatín, ¿no?, al skate, y la importancia de la amistad, ¿no?, de generar una amistad en este espacio, ¿no?, y luego el suelo, ¿no?, sin el suelo, sin el tipo de material, pues no era posible todo esto, ¿no? Bueno, es una mezcla de las tres cosas, ¿no?, igual. Bueno, yo entonces cuando empecé, después de ver esto, surgen, como cualquier otra investigación, pues las primeras preguntas, ¿no? Las preguntas iniciales que te van orientando un poco en el proceso. Es verdad que luego presentamos siempre los resultados de la investigación muy ordenado y como si hubiera ido todo de carrerilla, pero en realidad es todo muy fragmentario y caótico, ¿no? Yo lo he ordenado un poquito ahora para que sea digerible, ¿no? Y las preguntas surgían muy simultáneamente a la vez. Pero estas serían un poco, si las ordenamos, ¿no?, para darle coherencia a los resultados. La pregunta esta de por qué Barcelona es un referente internacional del skateboarding, pues fue un poco la que me llevó la situación o lo que hemos visto antes, y me llevó sobre todo a interesarme en el proceso de renovación urbana de la ciudad de Barcelona, como uno de los principales factores que generaron esta situación. Después, dónde se practica skateboarding en la ciudad de Barcelona, me llevó más allá de la Plaza Els Àngels y a conocer todos los sitios, puntos de encuentro, comercios, locales, etcétera, relacionados con el mundo del skate en la ciudad. Después, estas dos siguientes preguntas, ¿quién practica, ¿no?, skateboarding y por qué? Lo he puesto en catalán, pero ¿no?, entiendo que se puede, ¿no?, leer si yo voy explicándolo, ¿no? Y la siguiente, ¿qué significados y funciones tiene el skateboarding? Pues evidentemente me llevó a explorar en torno a la historia, ¿no?, a la emergencia de la historia del skate, tanto a nivel mundial como en la ciudad de Barcelona. Y evidentemente, pues, a adentrarme en las historias de vida o los relatos biográficos de la gente que practicaba monopatín en Barcelona. Finalmente, los conflictos, ¿no? ¿Qué conflictos, mecanismos de resolución y políticas de intervención comportaba la práctica del skate en diferentes espacios de la ciudad de Barcelona? Me llevó a interesarme o a analizar la relación que se manifiesta, sobre todo en el espacio público, entre los skaters, otros ciudadanos y las políticas de intervención de la administración, ¿no? Entonces, para abordar todo este fenómeno, me sucedía una cosa, ¿no? El skate se me presentaba de alguna manera como con múltiples caras. A veces era un deporte, ¿no? A veces era un estilo de vida así juvenil, se presentaba como un estilo de vida juvenil que transgredía algunos valores, ¿no? A veces era una moda pasajera e incluso otras veces era puro turismo, ¿no? Cuando llegaban ahí en la plaza veías tantas hordas de turistas. Y al mismo tiempo veía una gran dependencia en torno del skate, en torno a la tecnología, ¿no?, la evolución tecnológica, el mercado, ¿no?, etc. Y por otra parte, otro problema que se me planteaba era que los primeros contactos que empecé a tener con skaters, me di cuenta que habían distintos discursos en torno al skate. Había distintas formas de entender y de patinar el monopatín, ¿no? No era un conjunto homogéneo, sino más bien había gente que me decía, pues, que a lo mejor ellos no saldrían del skate park, que no iban nunca a la plaza del Sant Jaç porque era un sitio muy masificado, ¿no? Y que estaba muy de moda y que buscaban más cosas discretas y que les gustaba practicar sobre todo pues en rampas o así, ¿no? Entonces, si ves que me equivoco, me corriges. Ya tengo aquí el apuntador por si acaso. Y por otro lado, a lo mejor pues había gente que decía todo lo contrario. Un skatepark, él no pisaba nunca un skatepark y que a él lo que le gustaba pues era patinar en la calle porque era la esencia del skate, ¿no? Estar en la calle y era lo que daba la sensación de libertad y tal, ¿no? Entonces, delante de estas dos problemáticas, ¿no? La noción de campo social que aportaba Bourdieu pues me permitía abordar estas dos problemáticas de alguna manera, ¿no? No sé si queréis que os explique en dos líneas cómo Bourdieu explica el campo social, sintetizando, ¿no? De alguna manera, según Bourdieu, pues podríamos decir que la sociedad contemporánea o la complejidad de la sociedad contemporánea podía ser explicada como fruto de largos procesos de diferenciación, ¿no? Estos procesos que experimenta la sociedad de diferenciación va generando pues cómo va descomponiendo distintos campos, ¿no? Y así podemos tener pues el campo de la literatura, el campo de la religión, el campo del deporte, ¿no? Y cada uno de estos tiene sus propias reglas, sus propias formas de conocimiento, ¿no? Su propia forma de ver el mundo, y parecen o se muestran relativamente autónomos al resto de campos o de la sociedad, aunque evidentemente reciben influencias y están continuamente en interacción, ¿no? Serían como sociedades dentro de la sociedad, ¿no? Una de las imágenes que yo me planteo en torno a mi centro de interés, que era el skate, ¿no? Como un posible campo emergente, ¿no? Campo social emergente, sería esta imagen, ¿no? El skate en el centro y muy vinculado a la juventud y al deporte como dos principales elementos de diferenciación, ¿no? Del skate, pero también en interacción con el urbanismo, la tecnología, ¿no? El mercado, el deporte y otros que pueden haber, ¿no? Al mismo tiempo, estos campos, una vez constituidos, también se constituyen a partir de estructuras de posiciones, ¿no? Las posiciones que de alguna manera se correlacionan con los agentes o los discursos y las maneras de entender el mundo del skate, en este caso, ¿no? De cada agente que forma parte del campo, ¿no? Y a partir de estas posiciones pues se establecen luchas, digamos, simbólicas en torno a las posiciones de privilegio que puede ofrecer el campo. ¿Me explico bien o no? ¿Se entiende?
Sí.
Vale, pues esto lo veremos más adelante, os mostraré un poco el campo en la estructura de posiciones en Barcelona. Adentramos en los métodos. Una cosa, cuando empecé las primeras prospecciones en la ciudad de Barcelona, me di cuenta que de alguna manera los skaters experimentaban una relación del espacio-tiempo muy diferente a la que había aprendido a abordar desde los métodos tradicionales de antropología. No podía delimitar un barrio y decir, bueno, pues me centro en este barrio y ya está. La mayoría de skaters experimentaban una gran movilidad territorial. Sus relaciones tenían poco arraigo territorial y se configuraban sobre todo a partir de espacios muy distantes. Es cierto que luego podemos observar que muchos skaters pues son asiduos a un determinado punto de encuentro, pero ese punto de encuentro no suele tener ninguna relación con el entorno en el que está ubicado. Sin embargo, tiene una estrecha relación con otros puntos de encuentro que están a gran distancia, ¿no? o a distintos sitios de la ciudad. Por eso, de alguna manera, este serían los puntos que yo identifiqué, ¿no? Pero de alguna manera el terreno de campo, ¿no? O el terreno de análisis que se me acabó configurando en relación a la ciudad de Barcelona vendría a ser como una especie de retícula, ¿no? Una red de puntos de encuentro que se sobrepone sobre la ciudad y que la mayoría de veces no tiene ninguna relación en torno a la zona o al área en la que se está ubicado. y evidentemente pues también a escala regional, ¿no? O metropolitana, si queréis. Entonces, delante de esta situación me planteé dos estrategias de recogida de información. Por un lado, la observación distante de estos espacios, ¿no?, de la ciudad de Barcelona, ¿no?, centrándome en la ciudad de Barcelona. Y escogí siete, igual los más relevantes o los más habituales, para someterlos a un proceso de análisis más en profundidad, ¿no?, la historia, los procesos que ha experimentado, etc. Y por otro lado, pues la observación participante, que se dio en gran parte gracias a la amistad se fue forjando con Sergi Arenas, ¿no?, que de alguna manera fue a partir de un grupo de skaters del grupo de Badalona, ¿no?, podríamos decir. Y este grupo, ¿no?, en principio me hizo que el terreno análisis también fuera más allá del ámbito de la ciudad, porque esta sería un poco la movilidad que experimentaban más habitual, ¿no?, el grupo de Badalona, ¿no? Pues así también pude conocer otros grupos de otros municipios del área metropolitana, ¿no? La historia llegó también a profundizar más en la observación participante más tarde, cuando Sergi y Xavi Llagostera, otro compañero del grupo de Badalona, me ofrecieron participar en el proceso de constitución del Comité Català de Skate, ¿no?, para formar una federación.
Hay miras de por medio, pero estamos haciendo cosas serias.
¿Por qué lo dices?
La Voldam y tal.
Bueno, esto es habitual.
En el local social, pues nos reunimos en un bar.
Nosotros también,
Eso está bien. Bueno, no sé si tenéis preguntas en relación a esto del método. Bueno, igual así para concluir, yo creo que lo más interesante fue al meterme de lleno a implicarme en el proceso, ¿no?, de constitución del comité y tal, fui cambiando de roles, ¿no? Y quizá es el aspecto más interesante del proceso de investigación, ¿no? Que desde una perspectiva más positivista dirías, ostras, ¿no?, que se está modificando todo el objeto de estudio y tal, ¿no? Pero lo interesante fue que a partir de ir pasando situaciones diferentes pasaba de investigador a miembro del comité, a participar en la organización de los campeonatos, a luego hacer como de representante de los skaters en relación, ¿no?, a los técnicos de ayuntamientos, ¿no?, decía como de traductor, ¿no?, parecía estudiar como hablando sobre los indios, ¿no?,
una cosa, una conexión entre el skater y la administración,
sí, hacía como un poco de mediador, ¿no?, iba haciendo distintos como roles que de alguna manera también te daban, en el fondo, experiencias muy diversas y una mirada muy transversal, ¿no?, porque al final estaba jugando distintos papeles dentro del mismo campo, ¿no?, y eso fue muy enriquecedor como recogida de datos y de información, ¿no? Bueno, las herramientas clásicas de antropología, ¿no?, pues hicimos tanto la grabadora como el diario de campo. Si contabilicé unas 94 entrevistas, pero entre practicantes de skate y técnicos del ayuntamiento, ¿no?, también para ver un poco las distintas miradas. Y evidentemente, pues fuentes documentales que daban también el análisis de la configuración de la opinión pública en torno al fenómeno, ¿no?, y daban una mirada también más externa. Pero también revistas antiguas de skate para ver también la evolución, ¿no?, del discurso del skate, ¿no?, que precisamente Sergi tenía allí como un archivo de revistas de los años 80 que fue formidable, y bueno, internet, etcétera, ¿no? Bueno, los resultados, no sé si tenéis alguna pregunta al respecto. Dime.
Es que ahora que hablas que habías estado, que pasaste por muchos roles durante el proceso de tu investigación, me viene a la cabeza una pregunta. Es cómo mantienes esto que se llama objetividad, ¿no? No sé, Nancy Shepherd Hughes, por ejemplo, cuando trabaja en Brasil, dice que ella logra obtener información cuando deja de ser la antropóloga que está estudiando y se pone con las mujeres a trabajar en el centro comunitario en el que están, ¿no? Jeff Juris, por ejemplo, cuando trabaja con globalización, con los movimientos estos antiglobalización, él es activista, ¿no? También. Y entonces dice que justo estar del otro lado le permite una visión mucho más profunda. Pero obviamente cuando te implicas, pues ahí vas tú con todo lo que eres. Y luego, ¿cómo escribes eso?
Sí, bueno, de hecho es uno de los dilemas, ¿no? De la mayoría así de investigadores, ¿no? Que se centran en temas así sociales, ¿no? Pero yo creo que es buena la metáfora de la observación participante, ¿no? Para entender la o posicionarse ante, porque en fondo es un debate que hay teórico, ¿no? Y metodológico. Yo la observación participante es para mí es un poco como esta tensión, ¿no? O como una especie de balanceo que va de la observación, que te pones distante, a la y luego la participación, que sería todo lo contrario, que te implicas y eres uno más de ellos, ¿no? Y estás continuamente haciendo un esfuerzo para hacer la abstracción de tu experiencia, ¿no? Más subjetiva, ¿no? Más implicada, cuando estás cuando te centras en el análisis y la observación. Pero luego al mismo tiempo, para sacar información, te acabas implicando, ¿no? Es un balanceo continuo y que, bueno, de alguna manera, a mí me parece que no sé cómo decirlo, ¿no? Pero precisamente esta historia de aceptar los roles, ¿no? Y ir pasando de contextos como capas, es lo que te da esta mirada transversal, ¿no? Y es verdad que durante el proceso yo hubo un tiempo que incluso me olvidé del análisis de la observación, acabé patinando y estuve durante, no sé, como 6 meses o así, que ya no ni leía igual, ni hacía, ni recogía datos, ni, ¿no? Y entonces te sientes culpable, ¿no? Y esto...
Se había convertido en skater más. De hecho, en el grupo de los que éramos de Badalona, la habíamos aceptado como uno más. Y salíamos y contábamos con él para todas y cada una de las actividades que hacíamos. O sea, quedamos con Xavi, que íbamos a patinar a Sitges, que es una rampa chiquitita, suave y tal. Llevamos a Xavi y nos íbamos todos juntos, le enseñamos a patinar, le montamos un skate, toda la historia, y íbamos haciendo actividades. Y también es cierto como un momento en que cortaste y te distanciaste, que perdimos la pista completamente. Para tener, luego leyendo la tesis y todo, para tener una visión desde fuera, ¿no? De todo lo que ocurría, pues se había metido tanto, estaba tan metido en la historia, que claro, que desde dentro pasan cosas alrededor que tampoco no puedes ver, ¿no? A mí también me sirvió mucho para tener visión como antropólogo, sin serlo. He aprendido mucho con tanto con Xavi como con Gaspar y
al final, cuando construyes una etnografía, al final parece que es eso, ¿no? Es la experiencia de esa interacción entre uno y otro, en el que se producen transacciones, ¿no? Porque sí, él ha aprendido cosas de mí, yo he aprendido cosas de él, y quizá es eso lo que hay que, de alguna forma, reconocer, como si puede ser también un resultado científico o no, ¿no? Yo entiendo que es algo que está igual también un poco ya superado en este aspecto, ¿no? Es decir, que ya se ha debatido mucho, y estos dilemas, ¿no? Creo que también son tan viejos como la primera etnografía, ¿no? Luego, claro, te sientes culpable porque no has escrito lo que has vivido hoy, ¿no? Y luego, cuando estás tan alejado, te sientes culpable de no estar implicado en el... Y entonces llamaba y oye, hoy no puedo ir, ¿eh? Al campeonato... ¿no? Es como una tortura que no nos lleva tampoco a los objetivos que nos planteamos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que darle muchas vueltas tampoco, ¿no? No sé qué opináis.
Yo creo que habéis escrito muy bien los momentos, ¿no? del trabajo. El momento de la máxima implicación y el momento este de porque decías tú que lo perdiste de vista porque estaba con todos los papeles ahí,
precisamente
elaborando teóricamente lo que había.
Claro, nosotros seguíamos esta actividad habitual, ¿no?
Claro.
Aparte que éramos recientes con el... era recién que habíamos empezado con el tema de lo que era la pre-unión catalana de skate y toda la historia. Un poco para... era como un intento de institucionalización del deporte que practicamos, de la práctica que hacemos, ¿no? Y también porque Xavi Agostera, él era licenciado en INEF, y él ve el skate de una manera diferente, a lo mejor de como la pueda ver yo, ¿no? Y bueno, entre todo esto, pues íbamos... pues empezaron con campeonatos para chavales, fomentarlo a las bases, porque además el skate, por ejemplo, en Barcelona está en todos los ámbitos, pero en el centro como que se ha reservado mucho como para la élite. O sea, está el skater top, que vienen patinadores reconocidos a nivel mundial, que vienen allí para grabar y toda la historia, y luego está el chaval que va allí a verlos. O sea, que a lo mejor no patina nada, pero ya el hecho de estar ahí en la plaza del Sanjas, por ejemplo, patinando, es como tener un reconocimiento, ¿no? A nivel social de porque tú vas allí a patinar, ¿no? Y si ya eres reconocido por los que patinan allí, ya es la opción patinete.
En busca de respeto.
Es la búsqueda de un estatus dentro de tu grupo, ¿no? Y entonces, claro, de hecho, ahora mismo la Plaza del Sanjas ya es un lugar donde patinadores autóctonos casi no hay. O sea, es más local patinadores extranjeros que se han asentado en Barcelona para patinar en la ciudad que no por skaters de lo que es la ciudad de Barcelona. Que tampoco, nunca, casi todos los que se juntan en Sants, en la plaza de Sants, en los Països Catalans, eran chavales que veníamos de... yo venía de Badalona, otros venían de Sabadell, del Prat de Llobregat, y era como un punto de encuentro y patinábamos allí, nos apropiamos de aquella zona, ¿no? Pero que en realidad autóctonos de aquella zona, pues a lo mejor habían dos. Pero el resto, la gran mayoría, veníamos de las afueras.
Por esto esta idea que no tiene ninguna vinculación con el entorno, ¿no? El punto de encuentro. Entonces, interesante también lo que introduces, porque la mirada de Xavi es la de alguien que ha pasado por la licenciatura de Educación Física. Y entonces él, de alguna forma, ve como que hay que institucionalizar esto como un deporte, ¿no? Con la mirada tradicional del deporte.
Pero personalmente, o sea, yo, bueno, en Londres tuve la oportunidad de hacer un pequeño trabajo de campo en el South Bank, en el
festival
de South Bank, y lo que estuvimos viendo allí era que, bueno, que los skateboarders de ahí pues tenían como una imagen social un poco perversa, ¿no? Que eran como los rebeldes, la contracultura de allí. Y entonces cuando explicabas eso, que eras como el mediador entre los técnicos y la comunidad de skateboarders, ¿era porque también aquí en Barcelona hay como un poco de distancia social entre los skateboarders y la sociedad, o era simplemente por otro?
Sí, motivo? Claro. Sí. Yo pienso que una de las conclusiones que llegué es que al final se da simultáneamente tanto la transgresión como la integración. Pero muchas veces es una transgresión que es más bien aparente, la mayoría de veces. Es decir, en el fondo el skate para muchos jóvenes no deja de ser una cosa que le ofrece el sistema de consumo para configurar su identidad en un momento que necesita distanciarse, diferenciarse, ¿no? del resto de la sociedad. Y ahí encuentra su grupo de amigos, ¿no? Su sentido, ¿no? Su forma de ser válido por él mismo, ¿no? Que es una cosa propia. Bueno, una cosa que era típica era cuando preguntabas a un adolescente qué era el skate para él, qué significaba, decía, un estilo de vida, ¿no? Yo soy skater. Y cuando preguntabas a una persona ya mayor, a partir de los 30 años, dices, bueno, es un deporte, un sitio como una válvula de escape, o es mi profesión, o sea, es una faceta más de mi vida. En cambio, cuando eres joven, es todo, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy clara, ¿no? Por eso explicaba lo de Xavi Agostera, porque él buscaba una forma de reconocimiento social a través de convertir o asociar el skate al deporte, porque el deporte de alguna manera pues es algo reconocido como una actividad pues que puede ser adulta, aceptable, ¿no? Etcétera, ¿no? Y en cambio el adolescente está en la lógica de no, no, yo quiero pues transgreder, ¿no? De una forma o
sí, bueno,
a mí lo que me sorprendió mucho era que el nivel político, en diarios y tal, leías que eran como, había un discurso de rebeldes, de, ¿no? De delincuentes. Pero
claro, la opinión pública.
Claro, pero lo preguntabas a la sociedad y nadie, bueno, hicimos una encuesta y todo el mundo decía que no eran nada peligrosos en el barrio, ¿no? Que eran súper amigables, que podías hablar con ellos y pensabas, ¿dónde está, no? El equilibrio.
Bueno, es todo la visión que tengas desde fuera y claro, como lo quieras ver. O sea, tú lo ves a la distancia y dices, son purgan y te fijas directamente, ya los has etiquetado,
sí, sí,
y ya está. A ver, el skater es animal de ciudad. Vivimos en las plazas y no te vas a encontrar algo diferente a lo que haya en las plazas y haya habido siempre. O sea, son gente de plaza y hacen lo que hace la gente que hay en una plaza. Mientras estás patinando y cuando no estás patinando estás sentado, pues comes pipas y...
Y
bebes en la calle como todo el mundo, pues en la plaza del San Jas, tú te vas un viernes por la tarde y como punto de encuentro, aparte de skaters, llega un momento que por la noche ya la gente no patina. Están sentados en el muro y están echando la cerveza y hablando. Y es una manera pues muy, no sé, muy normal.
Porque frente al tema de la integración o transgresión, hay una cosa que yo me acuerdo en entrevistas de la de si salía, que es una actividad que requiere una disciplina y un hacer y volver a hacer aquel aguante, volver a hacer y tal. O sea que en el fondo estás practicando valores, digamos, integrados, pero de otra manera.
Es que hay muchos tipos de personas, ¿no? Y está el que en realidad lo vive, el que lo hace porque lo hace su amigo y es una manera pues de estar integrado con el grupo de amigos y ya como todos lo llevan, pues tú también. Y ya está, entonces es, aparte que es una forma de desplazarte, ¿no? Fácil y económica por una ciudad como es la de Barcelona. Es una ciudad chiquitita y te mueves muy fácil con él. Y bueno, y esa es la manera. Entonces el tema de eso, pues hay el que se lo toma muy en serio y su modelo a seguir pues es el llegar a ser como fulanito de tal, que es profesional y que cobra o vive del monopatín, o el que directamente pues es, bien, tengo mi patín, voy con mis colegas y voy así con el patín hasta que me he hecho novia que no es del mismo rollo y entonces pues me apartan de la historia, o me he hecho novia que es del mismo rollete y seguimos con la misma historia y practico o no practico, o empiezo a trabajar y tengo una lesión y ya tengo problemas en el trabajo, pues tomo más en serio el tema más laboral, y es, depende de la edad, pues así vas haciendo, o el que ya es enfermo, ya que es patín.
Por eso digo que al final la transgresión es más bien aparente, porque está totalmente integrada al final en el sistema, y más en el sistema de consumo, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, y en parte bueno, lo que explicaba Oriol lo dices, entiendo, porque en algunos aspectos, en algunos casos, incluso funciona como un preventivo, ¿no? En el sentido que en situaciones de riesgo o exclusión social, pues ostras, situarte dentro de un grupo, de un colectivo de patinadores que están en la calle, que se encuentran cada tarde, ¿no? Además fichan cada tarde, ¿no? Es decir, es como una especie de cojín también, si bueno, tienes una situación difícil y tal. No,
nosotros en nuestro grupo de los de mi barrio, yo soy de Badalona Sur, un barrio de inmigración y tal, pues en la zona de San Roque, pues claro, hay un barrio pues con mucho gitano y tal, pues, claro, nos íbamos a patinar a la zona de Turo Park y claro, pues claro, como patinábamos bien...
La zona alta de Barcelona.
En esa época había muy pocos skaters en Barcelona, entonces los poquitos que habían se conocían. Pues luego te ibas a una zona, nos juntábamos de gente de clases sociales muy diferentes, pero nos unía el patín. Y entonces no era reconocido por tu estatus social, por el dinero que pudiesen tener tus padres, sino por la forma que tú te defendías con el patín, ¿no? Si con el patín eras bueno, pues daba igual de dónde vinieses. Si no eras bueno, ya era otra cosa. Entonces, pero si eras un buen patinador, pues te reconocían como lo que hacías y eras una estrella del rock and roll, vinieses donde vinieses. Y era pues una forma también de integrar la gente, ¿no? Y bueno, en ese caso pues yo pude hacer amistades pues con David Stigman y con chavales que eran de familias que yo al igual cuando llegaba a sus casas yo alucinaba, ya en el recibidor y decía, ¡hola! Yo alucinaba. Y claro, y al igual ellos cuando venían a nuestra casa, pues hicimos buenas amistades, pero al final éramos chavales. O sea, tenías 12, 13, 14 años y al final hacer todos en esa edad, pues más o menos hacen lo mismo.
La vida luego cada uno lo pone en su sitio.
Obviamente.
Bueno, no sé si queréis hacer así más preguntas o avanzo un poco. ¿Eh? A ver, no sé si... Claro, esto igual un poco lo hemos trabajado más adelante. Si queréis, avanzo un poco y... Mira, aquí podemos ver unas imágenes, ¿no? De estas de que se ve un poco como en el fondo los inicios del skate se asocian sobre todo al surf, ¿no? Al surf, a un contexto de bienestar económico y desarrollo del ocio y el consumo, ¿no? En la zona de California, y que de alguna manera en las siguientes décadas siempre ha dominado un poco la producción de significados y tendencias California, como el que emite, ¿no? De alguna manera las transformaciones que experimenta el mundo del skate. Aquí se puede ver, ¿no? Como patinan imitando el movimiento del surf. Aquí se puede ver bien también la influencia o la importancia de la evolución tecnológica. En los 60, cuando empezó a comercializarse, pues patines de ruedas de metal y de arcilla. Aquí hay un cambio importante que es el eje, el track, que le llaman, que permite mayor maniobrabilidad. Y luego el momento más importante que fue la aparición del poliuretano. El poliuretano pues permitía absorber mucho mejor las irregularidades del asfalto, permitía coger mayor velocidad, hacer giros más rápidos y bruscos, ¿no? Y a partir de aquí es cuando, bueno, empiezan a desarrollarse distintas modalidades, etc., ¿no? Este también es un momento importante. Esto que he explicado, California, ¿no? Empieza en California, la rueda poliuretana. Y en este caso también tiene sus orígenes en Estados Unidos. Otro cambio importante, porque no vino la tecnología, fue un movimiento de la práctica, el ollie, ¿no? Que igual tú lo puedes explicar mejor, ¿no? Pero se trata de hacer un salto sin cogerse...
Sin tener que bajarte del monopatín. Directamente el poder superar un desnivel sin bajarte de la tabla, sino que directamente tú saltas con la tabla adherida a los pies por un movimiento que haces con los tobillos, ¿no? Entonces ya te lo llevas.
Lo cual facilita, ¿no? El poder patinar por la ciudad.
Claro, te mueves sin necesidad de parar para subirte a un lugar y seguir. O sea, directamente ya no paras.
Esto genera una segunda así clic, ¿no? Cambio de tendencia, porque permite pues bueno que cualquier barandilla, ¿no? Escalera,
sí,
cualquier bordillo es motivo para
el inicio de movimientos regulares sobre el terreno, y aquí ya empiezas a separarte del terreno, a hacer saltos. Y siempre pues el aire siempre da más espectacularidad.
Bueno, la renovación urbana que experimentaron gran cantidad de ciudades en Norteamérica en los 80, después de la reestructuración de la economía, pues dotan muchos espacios que antes a lo mejor eran zonas portuarias o zonas industriales de una gran calidad, ¿no? del paisaje urbano, ¿no? Y del material, un poco promocionando pues, que estos espacios se conviertan en espacios de ocio y consumo, ¿no? Y entonces lugares así, una de las primeras ciudades que fue San Francisco, la Embarcadero, ¿no? La bahía de San Francisco, pues bueno, se acabó convirtiendo en los 90 o los 80, con la difusión del vídeo y las revistas, pues mostraron muchas imágenes de San Francisco, pues en los 90, un peregrinaje internacional de skaters de todas partes, aquellos que se habían formado en los años 80 y que entonces ya tenían pues 20 y pico años, pues todos para San Francisco, ¿no? Hasta que se prohíbe, etc., ¿no? Bueno, esto lo que hablábamos de la transgresión e integración, ¿no? Este reiterativo proceso de transgresión e integración, y que ha ido también muy vinculado al contexto económico global de determinados momentos, ¿no? Por ejemplo, surge muy vinculado en los años 60 a ese contexto que hemos dicho de bienestar y consumo en California, y por lo tanto las imágenes, como podéis ver, pues son más cercanas al surf, ¿no? Los Beach Boys, etcétera, pues algo mucho más nada transgresor, mucho más integrado, ¿no? Su mercantilización está mucho más integrada, ¿no? Entonces, en los 70, la crisis económica, de hecho ya a finales de los 60 empiezan a cerrar muchas industrias relacionadas con el skate, y en los 70, aunque aparece el poliuretano, ¿no? Y permite salir o utilizar muchos más espacios, la imagen que se configura es más cercana a la transgresión, ¿no? Y precisamente en este caso son imágenes de una zona deteriorada de California, que a lo mejor eran hoteles o segundas residencias que habían quedado abandonadas y las piscinas vaciadas, y se convertían en puntos de encuentro para estos jóvenes que practicaban skate, ¿no? Que además, curiosamente, el mito originario explica que hubo una sequía en los 70 que hizo que muchas piscinas tuvieron que vaciarse, ¿no? Y entonces igual hubo una sequía, ¿no? Pero lo que en realidad había era un proceso de degradación económica, que toda esa zona que se había potenciado, ¿no? Para el turismo, ¿no? Y para el ocio y tal, pues estaba en decadencia. Y entonces un grupo que se acabó, bueno, el nombre de Uptown hacía referencia a una zona que utilizaban un grupo de chavales de la zona de Santa Mónica, ¿no? Los Ángeles. Y esto fue lo que, a partir en la segunda mitad de los 70, pues se mercantiliza esa imagen transgresora, ¿no? Entonces nos llega a nosotros ya esa transgresión mercantilizada, es un poco cuando nos llega el punk, ¿no? Que también nos llega de alguna manera ya como algo, como una mercancía, ¿no? Y al mismo tiempo, ese desarrollo mercantil pues favorece también ese proceso de deportivización, ¿no? En el que aparecen pues campeonatos, distintas modalidades, ¿no? Empiezan a tener nombre, ¿no? Como el downhill, o que ahora se le llama más de
descenso,
¿no? El slalom, ¿no? Y el freestyle, que acaba siendo también como una especie de piruetas, ¿no? Sin moverse demasiado del espacio. Y evidentemente la construcción de skate parks, que a finales de los 80, a finales de los 70, empiezan también entran en crisis, porque precisamente proliferan tantos skate parks en Estados Unidos y de gestión privada, que hay un momento que no pueden pagar o no son solventes, porque no las cuotas de los usuarios no pueden cubrir los seguros de estos espacios. Entonces empiezan a cerrar y vuelve a caer.
Básicamente también al estar en una depresión económica bastante fuerte, en Estados Unidos, que son bastante, tienen una tendencia bastante al tema de dar trabajo a los abogados, lo que hacía la gente es, bueno, no tengo dinero, voy a una pista de skate, me hago daño, me echo daño, denuncio, y entonces el seguro de esta pista de skate me va a pagar, y con ese dinero a lo mejor los padres de ese chaval pues tiraban, a lo mejor cobran 15, 16 mil dólares, pues a lo mejor pasaban el año con ese dinero, por el que el chaval se ha roto un brazo patinando. O sea, no es... Esto creo que hubiese como una... Fue una... como una caída de dominó, un efecto dominó que se fue haciendo, pero claro, denunciaban, la aseguradora pagaba esa indemnización, pero la aseguradora retiraba el seguro a esa empresa. Entonces esa empresa no tenía seguro, no podía seguir abierto, cerraban puertas. Y eso fue un efecto dominó, pero que incluso había llegado a pasar en rampas privadas de casas de personas. O sea, llegar a denunciar a un amigo para que con el seguro de la casa pagasen la indemnización para esa persona. Al no haber pasta, se agarraron un hierro ardiendo. Y eso acabó, además coincidió con la bajada de un boom que hubo en el skate, y llegó casi a prácticamente erradicarse el skate de la, de la faz de la tierra y pasar, fue cuando surgió más la historia del street, ¿no?
Sí. Nada más coincide, claro, ya no había tantas instalaciones y los pocos que quedan, pues, practican en la calle.
Patinas en la calle donde puedes.
Y entonces cuando aparece la práctica esa, ¿no? O el truco ese, ¿no? De que le llaman el ollie, que permite, boom, pues el desarrollo, ¿no? Y skatepark, bueno, pues, ningún problema, ¿no? Y coincide precisamente con lo que hemos explicado, la renovación de las ciudades y tal, ¿no? Los 90, ese peregrinaje que he explicado antes, pues genera
la masificación
y la prohibición en las ciudades mitificadas. Y bueno, nos situamos un poco en el 2000 en la ciudad de Barcelona, ¿no? Porque Barcelona se convierte en un referente internacional a partir de la década del 2000. Y uno de los... Bueno, estos son un poco los factores así más relevantes, ¿no? En primer lugar, evidentemente, la transformación urbanística que la ciudad ha experimentado entre los años 80 hasta la actualidad y que, entre otras cosas, ¿no? Pues ha dotado la ciudad de una gran cantidad de plazas duras. De plazas duras, pero en una ciudad compacta, que en relación a las plazas duras de Estados Unidos, pues que representaba una gran ventaja, porque en una ciudad compacta podías ir de una plaza a otra sin necesidad de coger el transporte, ¿no? En una ciudad más estilo norteamericana, más difusa, pues había que coger transporte para ir de un sitio a otro, ¿no? Lo que facilita, ¿no?, esta proliferación de puntos de encuentro, ¿no? Incluso las calles también son patinables.
Por la, ¿no? por la misma causa que San Francisco se convirtió en un icono y en una ciudad de peregrinaje, porque también es una
también
ciudad
es
compacta. San Francisco tiene unas dimensiones muy similares a Barcelona, y era por eso que la gente iba ahí. En Los Ángeles la calle central tiene 50 kilómetros entre un punto y el otro, o tienes vehículo propio o no llegas, en transporte público no te puedes mover. Entonces en una ciudad más compacta, pues...
El paradigma de la ciudad compacta es perfecto para el monopatín, ¿no?
El movimiento funciona y es lo que pasa.
Luego otra cosa, claro, Barcelona con los eventos que, ¿no?, de las Olimpiadas, el Fórum de las Culturas y esta potenciación de la ciudad como para situarse en el mapa del mundo, ¿no?, y esta potenciación última relacionada con el turismo, ¿no?, pues evidentemente también ha facilitado, pues, que sea más conocida y sea visitada, ¿no? Luego también en relación a estas prohibiciones que experimentaban las ciudades míticas, ¿no?, como San Francisco, pero también en Norte Europa, París y Londres, pues Barcelona aparecía hasta el 2006 con unas ordenanzas que hacían que fuera un oasis para los skaters, ¿no? Porque de alguna manera permitían la práctica del monopatín siempre y cuando, pues, no generara una problemática. Y si generaba un problema o un conflicto, lo único que podían hacer era... por favor, salgan de la zona, ¿no? Porque no había unas leyes que pusieran multas, ¿no?, hasta el 2006, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente, imágenes difundidas por los vídeos, ¿no?, revistas...
Claro, eso convirtió que muchas empresas internacionales, en vez de... Bueno, que ya eran empresas californianas, que en vez de tener sus equipos, que para a lo mejor para hacer un vídeo, unas tomas gráficas de su equipo para hacer anuncios o lo que fuese, en Estados Unidos les costaba mucho tiempo porque los echaban de los lugares, les multaban y tal. Era mucho más económico el alquilar un apartamento full time en Barcelona, enviar a sus equipos, y el tiempo que a lo mejor tardaban 2-3 meses en grabarse una parte de vídeo una persona en Estados Unidos, en una semana en Barcelona lo tenían hecho. Y entonces las empresas enviaban a sus equipos aquí, ya tenían apartamentos, bueno, que los siguen teniendo alquilados o comprados, y iba circulando los miembros del equipo a nivel internacional que iban pasando por la ciudad para grabarse. De hecho, ya tenían los camarógrafos que vivían todo el tiempo aquí vivían en Barcelona y tal. Barcelona, venían aquí a Girona a grabar y se iban moviendo por el... Era más económico y no tenían la problemática de que los echasen de ningún lugar, porque era legal.
¿Preguntas? ¿No tenéis preguntas? Bueno, aquí se ve claramente esta proliferación del espacio público, ¿no?, de esta gran calidad del diseño. porque en la imagen de la izquierda, que va de 1985-95 y la siguiente 95-2010, ¿no? Se puede ver que en amarillo y verde son los skate parks que había en la ciudad, ¿no? Estos son resultados sobre todo de la promoción del 92, que se había una política de construcción de instalaciones deportivas por todas partes, y entre otros skate parks, y los pocos espacios públicos que eran con este diseño bueno, ¿no? Pues que son los primeros en los años 90, pues la Avinguda Gaudí, Icaria, ¿no? Que son los primeros, pero luego la proliferación, ¿no? Se ve claramente como lo azul prolifera porque son espacios de reciente construcción. Entre el 90 y la actualidad, ¿no? Bueno, y otra, una cita, ¿no? Si queréis, que explicaba nuevamente lo que estábamos hablando, ¿no? Yo adoro Barcelona, habiendo vivido en Chile, donde no se puede andar en skate casi en ningún sitio porque las superficies no son buenas. Patinar por Barcelona es como surfear en una almohada y los spots son una crema. Alucino de estar en un sitio como si estuviera concebido para ello. Es como un guiño del arquitecto, una broma que solo entendemos los que de alguna manera nos reímos de ella. Bueno, como si Barcelona se hubiera convertido en una skate park, ¿no? Un skate plaza o algo así. Y algunas imágenes, ¿vale? Por los que no habéis estado en Barcelona. Esta es la Plaza de Sant Jaume. Y algunos iconos de distintos barrios de Barcelona. Barceloneta, ¿no? World Trade Center. Bueno, si queréis, creo que ahora esto de igual da un poco también más de discusión, ¿no? Que otra de las preguntas que me hacía en la investigación era, pues, si realmente era un problema de convivencia o no era un problema, o era una oportunidad. Y después del análisis de los procesos que han experimentado las distintas plazas que he estudiado, o espacios de Barcelona, he llegado a la conclusión que el conflicto no se da tanto como la oportunidad. Digamos que es cierto que la opinión pública sí que ha visibilizado mucho el skate como un problema, ¿no? Como un conflicto. Pero en realidad, después de estos años que van del 2003 hasta la actualidad, hasta el 2010, lo que podía comprobar es que eran muy pocos los que generaban conflicto y siempre eran los mismos los que salían en la opinión pública. Plaza Sant Jaume, Plaza Universitat y en los alrededores, ¿no? Por lo tanto, en cambio, no se explicaban o no se visibilizaban otros espacios en que representaba una oportunidad. ¿Una oportunidad por qué? Vamos a verlo en algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la Plaza dels Països Catalans, que igual sería el paradigma de la oportunidad, ¿no? O del skate como una oportunidad. Esta plaza, que se inauguró en el 83, es esta de aquí, esta zona de aquí, ¿vale? Está puesta, si analizamos un poco el contexto de la plaza, podemos ver que está delante de la estación de trenes de Sants y rodeada de importantes vías de circulación de coches. Hay poca vivienda cercana, más bien oficinas, y es una zona bastante de paso, una zona de tránsito. Donde están las viviendas es más esta zona de aquí, que está ya muy cerca del Parque de la España Industrial, con lo cual ya genera una centralidad más de vecindario el parque. Entonces, ya desde los 80 siempre fue un espacio muy, muy abandonado, pero el diseño, la gran calidad de diseño, que de hecho fue uno fue el referente, ¿no? Digamos, de las siguientes intervenciones de diseño del paisaje urbano, la Plaza dels Països Catalans, hecha por dos arquitectos muy reconocidos, ya hecha con granito en aquel momento y tal, que todavía no había, pues se acaba convirtiendo enseguida en un punto de encuentro interesante para skaters de la ciudad, porque llegan en metro, ¿no? de distintos puntos de incluso fuera de la ciudad de Barcelona, y el uso habitual que acaban generando los skaters de esta zona, que acaban haciendo como un grupo, incluso que se llamaba el grupo de Sants, pues acaban como incluso atribuyendo cosas positivas en relación al uso habitual que hacen de allí, porque de alguna forma le acababan dando una identidad y acababan haciendo como de vecinos de la plaza. En un sitio donde no hay otros vecinos, pues ellos se acaban apropiando de la plaza y la plaza se acaba identificando con ellos. Tanto es así que acaba permitiendo incluso la transformación del espacio. Esta barra que veis aquí la pusieron el mismo grupo de habituales, que uno de ellos trabajaba con el hierro y reunieron dinero y entonces él acabó haciendo el hierro este y lo anclaron con tornillos en el suelo y ha pasado durante años totalmente desapercibida, porque también como el diseño de la plaza es así como muy abstracto y tal, pues daba el pego. Y está entre otras transformaciones que han hecho, ¿no? Tanto se identificaba la plaza con los skaters que incluso en el año 90 o 91, uno de los periódicos que hablaba sobre los skate parks estaba promocionando el Ayuntamiento de Barcelona, incluía esta plaza como un skate park. Y actualmente debe ser de los únicos sitios de Barcelona donde no se aplican multas.
Sí, ahí,
¿no?
Está.
No me equivoco. No dice que se tolera, porque
se tolera,
claro, es un...
la práctica de
quiere decir que en espacios fragilizados por las zonas de tránsito, ¿no? Con poca identidad, ¿no? Con poco uso de los vecinos, pues los skaters acaban dándole una identidad e incluso de alguna forma acaban haciendo como de vecinos del lugar, ¿no? Esto mismo pasaba en la Plaza de Sánchez a principio de su inauguración. El proceso de esta plaza es más complejo, ¿no? Porque se mezclan distintas historias. Pero esta es la Plaza de Sánchez, no sé si la conocéis, los que no sois de... Ahí, esta de aquí. ¿No? Ah, no, es esta. No veo bien. Este es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y enfrente se abrió una plaza en un territorio que era el barrio El Raval, el antiguo barrio chino, que tenía muy poco espacio abierto y que pretendía ser, de hecho, en el fondo una primera pieza en un proceso de gentrificación que se ha acabado consolidando en la última década, ¿no? Y evidentemente, al abrir aquí un espacio, pues al principio, en los primeros años, solo habían dos instituciones, que era el museo y enfrente el FAD, que era el edificio de fomento de arte y diseño. Con lo cual, cuando estas dos instituciones cerraban, dos instituciones culturales, el espacio quedaba vacío. Quedaba vacío de actividades y, según el jefe de seguridad, explicaba que en los primeros años pues era un sitio peligroso, ¿no? O inseguro. Al menos se asociaba a un sitio inseguro donde se generaban atracos, peleas entre grupos de jóvenes, etc. Y fue a partir de la inmigración extranjera de los años 90, a finales de los 90, que empezaron a utilizar este espacio y algunos skaters de la ciudad de Barcelona que empiezan a utilizarlo para patinar, no solo para patinar, no como punto de encuentro. Y esto acaba generando una especie de pacificación de la zona, porque los skaters, por ejemplo, que empezaban a ser habituales, incluso pues hacen esta función de vecino, de avisar cuando hay un ladrón por ahí cerca, o avisan al guarda de seguridad que está pasando alguna cosa, etc. El problema fue en el 2000, que la masificación o digamos el hecho de que las imágenes de la Plaza de Sánchez con skaters se difunde por todo el mundo, atrae a extranjeros. Y entonces es cuando empieza a haber algún conflicto entre los usuarios del museo y los skaters. Entonces, aún así llegaron a un acuerdo, que fue que con el director del museo llegaron al acuerdo de que mientras el museo estaba abierto, pues no se podía patinar en las inmediaciones de la puerta o de la entrada, ¿no? Digamos, por el flujo por donde entran los usuarios. Y mientras tanto se podía patinar en la zona de abajo, que es una explanada muy amplia y tal. Cuando cerraban a las 7, además se podía ver perfectamente, ¿no? Esta es la plaza, ¿no? Se podía patinar por aquí mientras el museo estaba abierto. Esta es la imagen, ¿no? Incluso los turistas extranjeros sabían esto, porque gracias a internet y a las revistas pues se difunden los códigos, ¿no? Las normas que hay que tener cuando se viene aquí a patinar. Si no, entre ellos se avisaban. Y si no, si había algún despistado, el mismo guardia de seguridad avisaba y él mismo se daba cuenta. A partir de las 7 de la tarde, cuando cerraba el museo, o los martes, que era fiesta, pues hasta los toques, ¿no? Otra vez, lo que pasa es que más tarde llegó otro problema, que fue cuando esa gentrificación se consolidó del barrio y atrajo a nuevos residentes de clases medias, y luego pusieron otras instituciones como la universidad y proliferaron también los comercios y otras actividades de ocio y consumo, pues aquello se ha convertido en un centro, ¿no?, que atrae a mucha gente de todas partes. Entonces hay un flujo muy importante de población que transita por aquí, y es justo por donde los skaters hacen el salto y tal, y allí es donde hay el nuevo conflicto, ¿no?, que todavía sigue latente, aunque han hecho algunas reformas del mobiliario que lo ha mejorado, ¿no? Pero se mantiene el conflicto porque ha habido un conflicto de intereses, ¿no?, de ese proceso de gentrificación que ha dado unas consecuencias y la evolución del turismo del skate, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta al respecto. Bueno, esta sería entonces un poco una imagen de lo que os hablaba antes, ¿no?, de la estructura de posiciones dentro del campo, las diferentes formas de entender y practicar el skate. Pero en este caso me centro en la práctica, y con dos ejes. Un eje que sería más a la derecha, la old school, que sería más cercano al skate como deporte, practicado en rampas, en piscinas, etc., que no necesariamente quiere decir que sea deportivo, pero sí más centrado en instalaciones deportivas.
Sí, instalaciones,
¿no?,
ya como
dedicadas al monopatín.
Preparadas ya para la práctica.
Más a la derecha, más a la izquierda, la new school, ¿no?, el street style. Y entonces el tipo de prácticas. Fijaos que el asociacionismo está más en el cuadrante de debajo izquierdo, menos profesional, y por arriba del eje de en medio, más profesional, ¿no? Y el tipo de prácticas. El viaje y el turismo, que es algo que todos practican y todos desean practicar, conocer otros espacios. Y como si vas más hacia el lado profesional, pues si estás en la New School se acaban convirtiendo en tours los viajes, para hacer fotografías y vídeos de sitios emblemáticos, y si te vas hacia la old school, pues más centrado en la exhibición y los campeonatos internacionales, ¿no? Y estos son algunos de los discursos, ¿no?, de los discursos que coexisten en el campo de la ciudad de Barcelona. Por un lado, el discurso deportivo, que ya hemos hablado un poco por encima, ¿no?, que en el fondo, además hablando con Sergi, ¿no?, también muchas veces me has acabado confesando que de alguna manera al final es una estrategia para buscar ese reconocimiento institucional de que el skate pues sea un deporte, entonces hayan pues instalaciones, etcétera, pero que en realidad la mayoría de los que participan de este proceso, que son la mayoría todos de 30 para arriba, todos prefieren patinar en la calle, ¿no?
Sí, a ver, la gente prefiere el sentirse libre de hacer lo que le plazca. En ese momento pues puedes patinar una rampa, como puedes patinar en la calle, como escaleras, barandillas, lo que sea. En el momento que te dicen tienes que patinar aquí, normalmente a nadie le gusta que le digan lo que tengan que hacer en el momento que lo tienen que hacer. Lo tienes que hacer aquí y entre esta hora y esta hora. Y además el sitio está cerrado con rejas, o sea que cuando entras es como si estuvieses en una jaula. Pues hay a quien, porque no le atrae eso. De hecho, todas las tendencias que dentro del patín y tal, a nivel de construcción de pistas de skate y eso, se abre. O sea, las pistas modernas se difuminan en el lugar. O sea, ya no es una pista de que tienes unos elementos a utilizar y tal, sino que directamente se mimetizan con todo lo que se encuentra alrededor, y ya sea en montaña o en el paisaje, pues llega a formar parte se integra en el paisaje y al final pasas a como a surfear la zona, ¿no?
Esta es una de las contradicciones que existen también en relación a la mirada de la administración y lo que realmente sucede en la calle, porque con el modelo tradicional del deporte, ¿no? Eso igual ahora no se nota tanto, pero en los 90 el modelo tradicional del deporte pensaba, skate, vale, pues skate park, instalación cerrada, y entonces hacían una misma instalación que se repetía hasta la saciedad en todas partes. O sea, la misma rampa en todas partes.
Te lo iban repitiendo.
Cuando el deporte también ha hecho una transformación, ¿no? Y también ha integrado los cambios que ha experimentado la sociedad, ¿no? En el último cuarto de siglo, ¿no? Y entonces, en gran parte, el skate precisamente se caracteriza porque lo que busca es conquistar nuevos espacios, sí, ¿no? O trucos distintos, ¿no? Que se haga más complejo.
Está en evolución constantemente. O sea, igual que desde que empiezas a hacer un tipo de piruetas o trucos, hasta que vas evolucionando y vas subiendo cada vez el listón más arriba. Pues igual con las pistas. O sea, las pistas, de hecho, las pistas que se vendían aquí a principios de los 90, que instalaban los ayuntamientos, ya eran elementos que estaban obsoletos en el resto de Europa. Eran empresas alemanas, belgas o francesas que allí nos llevan 20 años de ventaja con el tema de esta práctica, pues había entrado antes por el tema del surf y tal. Entonces lo que hacían era, pues, distribuidores de materiales de mobiliario urbano, pues vendían, tenían pues la pista de skate. En esa época pues solo había una empresa, a lo mejor habían dos. Y había una que distribuía material francés y otros alemanes. Y el tema pues iban colocando pistas y era todo lo que quedaba por de Alemania y Francia, que ya no había quien se lo tragase, y pues nos lo encalmaban ahora. Y a día de hoy seguimos igual. O sea, todo lo que se distribuye a través de empresas distribuidoras de mobiliario urbano es infumable. O sea, está homologado por la Comunidad Europea, tienen un número de UNE y tal, pero el tema está en que en Europa ya no lo venden. Y entonces ya no lo envían a España y zona de norte de África, Marruecos y tal. Entonces, donde no se enteran, claro, vas a un lugar donde no han tenido nada y cualquier cosa ya sirve. Pero cuando ya tienes agua corriente, pues estás buscando algo más, ¿no? Te sirve cualquier historia.
Y además la lógica administrativa, ¿no? Es segregarlos, igual que segregan el fútbol, ¿no? El básquet, ¿no? En sus instalaciones
deportivas, ¿no? A nivel deportivo,
que es como piensa un técnico de deportes.
El Superior de Sports, tampoco a la hora de puntuar en unos campeonatos y tal, en lo que es... Las competiciones de skate, no se aceptan los jueces los jueces para un campeonato, no se aceptan los jueces como un elemento indispensable, pero puedes tener árbitros. O sea, tú puedes tener un árbitro para un campeonato de skate, dices. El skate puntúas por trucos o dificultad, ¿no? Pues no se concibe el tema de juez en el skate, tienes que tener árbitro. Y son cosas que a lo mejor no se acaba, pero claro, es una cosa que ya está construida y el skate va de otra manera, ¿no? Cuando hablo del skate, es lo mismo con los patines en línea, la bicicleta de BMX, etcétera, etcétera. Son deportes de nuevas tendencias, emergentes, ¿no?
Yo cuando comentas esto de la BMX, patines y skate, la imagen que tuvo no va muy... salvo la parte profesional de ESPN y tal, no va muy pegada con equipamiento homologado. O sea, Buenos Aires tienen pistas y seguramente estarán homologadas y tal, pero internamente, ¿cómo lo viven? O sea,
en Argentina, bueno, en Argentina de hecho ya tienen federación de patineta, y desde hace, que yo sé, por lo menos 4 o 5 años. Y ya se ha llevado, pero desde Argentina se ve de otra manera. Argentina, por mucho que se quiera ver, Argentina es América. Y ahí llegó, la patineta llegó siglos antes de que aquí apareciese la primera imagen. O sea, tanto en Buenos Aires como en muchas ciudades de Brasil, el skate a través del surf llegó como en la misma época en que estaba emergiendo en Estados Unidos. Y creció a la vez. Lo único que, bueno, entendí hacer las tablas de arce de madera canadiense, pues en Sudamérica se hacían de guatambo. Y ahí seguían. Pero bueno, la gente también. Ahí hay una. Yo soy de la vieja escuela aquí en España, tengo 38 años, y entre los de la vieja escuela tenemos entre 38 y 45 años. En Argentina hay gente con 50 y 55 años que todavía patinan y ya tienen terceras generaciones que siguen el este. Aquí no dejamos de ser un deporte que estamos empezando a emerger. O sea, de hecho no hay ni federación. Lo más adelantado que hay en toda España es en Cataluña, que hay una unión de clubes de skate. Y ya se ha hecho, ya estamos reconocidos como deporte de tiempo libre, por la lleva. Y entonces todo esto tienes que entrar dentro de un rol, de unos roles que te marca las administraciones, que no van para nada con el skate, a no ser que seas un ESPN, o que al final son empresas privadas, y ESPN pertenece a Walt Disney. O sea, son empresas privadas que tienen unos intereses muy grandes, tienen un canal de televisión y pillan a los monos del circo que hagan la exhibición, para que todo el mundo ellos vendan, y es a nivel comercial. O sea, y el skate y todo esto es súper comercial en Estados Unidos, y es el despiporre del comercio. Pero al final va con eso. Y luego está la gente pues más underground, pues que hacen sus cosas y se retiran en sus santuarios de skate y están ahí. No se ven, pero existen. Pero bueno, y luego está el que si no tiene un reconocimiento de fuera tampoco les sirve para nada patinar. Pues lo hace por ser reconocido. Pero bueno, en Argentina están mucho más adelantados y mejor organizados que aquí. Aquí está comercializado todo. Aquí prácticamente quien tiene el poder son las marcas transnacionales. Todas. O sea, de Quicksilver a... Tal.
Mira, pues precisamente como tú has explicado un poco ya, ¿no? El marco, es que yo creo que ya son la una. Si queréis podemos cerrar con una cosa pues interesante y que muestra un poco lo que está explicando, ¿no? Este dominio por parte de las grandes transnacionales de la producción de significados y prácticas.
Claro, todo esto la gente prefiere el estar guiado por marcas que tienen gente moviendo todo pensando en cómo comerle la cabeza a la gente para que consuman su producto, que no guiados por las administraciones, que es un mecanismo oxidado que se mueve a paso de tortuga. Entonces, claro, a lo mejor las marcas tienen menos dinero, pero tienen una capacidad de reacción mucho más rápida. Entonces, cuando tú consigues que una administración te escuche, y escucha a chavales de 16 años, hasta que nosotros no hemos llegado ya a una edad más adulta y nos hemos metido en serio con el tema, no se nos hacía caso. O sea, en Badalona pusieron la... Yo soy de Badalona toda la vida. En Badalona nos construyeron la pista en el 2001, si no me equivoco. En el 2001 yo ya llevaba 20 años patinando. Entonces, sí habían habido propuestas, se había pedido, pero como no habías creado una entidad, habías hecho tal, tenías vecinos que dieran apoyo y todo el rollo, no te hacían caso. O sea teníamos 50.000 pistas de petanca. Porque cada asociación de vecinos pues tenía sus jubilados, habían creado un club de petanca, se habían peleado entre ellos y ese club de petanca se subdividió en dos clubes de petanca y así sucesivamente.
Entonces, campos.
Una pista de petanca cuesta esto, construirla. Una pista es que necesitas algo más de inversión. Pero bueno, como los chavales tampoco votan, pues tampoco se les hacía caso. Hasta ahora que ya tienes que ir. Y para que se te haga caso tienes que pasar por el tubo de, o sea, asociacionismo, crear clubes, promocionar el deporte como tal y tal. Pero, bueno, esto mira...
Pongo esto para terminar, sí. ¿No? Esto muestra un poco cómo las grandes transnacionales incluso pues acaban dominando quizás un proyecto alternativo, ¿no? No, sí. No he explicado los otros discursos, pero también hay un discurso alternativo, ¿no? Que no quiere relación con administración, no quiere relación con lo comercial y entonces busca más la autogestión y tal. Pero así empezó estos
pitos. Sí, esto es un proyecto que nació. Es un ejemplo de un lugar hecho para ti. O sea, esto fue una pista construida en el año 78 en Arenys de Munt. Y fue un proyecto privado, una iniciativa privada que no funcionó y en el año 84 la enterraron. Yo ya había ido de pequeño con mi hermano y tal, y la conocíamos y entre varios coincidimos en ir allí y nos dio por hacer arqueología escape. Y crear nuestro propio santuario en mitad de la montaña, recuperar aquella instalación y patinarla nosotros. Lo que bueno, dentro del grupo y tal, pues había gente patrocinada de todo el rollo, vieron filón, lo ofrecieron a Nike y crearon este documental.
Bueno, este es un, digamos, el... ¿Cómo se dice?
¿El teaser? ¿El trailer?
Sí, el trailer del documental, que son nada, que medio minuto. Y así ya...
Sí, torna al començament ja.
Eso parecía que era imposible y cuando lo hicimos y al final hemos patinado, esto para nosotros ha sido, bueno, como un sueño. Realmente es un sueño, porque nadie pensaba que se iba a desenterrar esto.
Si ya los has dejado en los cuartos. Que mola es el siguiente, ¿eh?
Ah, está bien. Sí. Pero bueno, porque como ya es la hora y tal, sí, pues sí. Ponía quizá por el corto, ¿no?
Pues una pista, recuperamos una pista unos 700 metros cuadrados de una pista que medía como unos 1500. Y estaba a metro y medio de bajo tierra, está a la superficie de arriba, y luego tienes que bajar otros 2 metros de profundidad. Y se sacó a pico y pala. Y claro, ahí Nike pilló un filón, le trajo un camarógrafo y estaban grabando cada sesión. Y claro, ves a la gente que van allá a trabajar porque ya estás llegando. Y estuvimos, bueno, se llegó a hacer auténticas burradas, hasta dinamitar cosas que... Habían piedras que no, lo habían desmontado con máquinas y lo habían metido dentro de los agujeros y habían tapado con tierra. Y los se sacó a mano, o sea, ya se ve ahí más o menos ahí. Uh-huh. Y claro, y crearon un vídeo, un montaje increíble y tal, y bueno, el vídeo da la vuelta al mundo. Y eso, un rollo del esfuerzo por...
¿Y la pista ahora funciona?
A ver, ahora la pista, el tema está... El terreno sigue siendo privado, porque eso lo creó un señor para como fue su proyecto de carrera y él ni siquiera patinaba y creó eso como un bueno, lo monto y a ver si funciona y fue la primera pista de skate del sur de Europa, o sea, la más cercana estaba en San Juan de Luz en Francia y eran de las únicas que había en Europa y que peregrinaban, todos lados, venían vascos, madrileños y tal. Luego se creó la de Puerta de Hierro en Madrid siguiendo. Y bueno, y mientras fue funcionando, pues iba lo que, bueno, aquello no daba dinero. Y bueno, la arrendó a otras personas, hacían fiestas, tal, también hubo un declive del patín, se perdió un poco y como que desapareció, ¿no? También era un conjunto de gente de clase media alta, quien podía dedicarse a eso y tal. Y bueno, yo en mi caso la habíamos conocido, pues mi hermano jugaba hockey patines. Y la empresa donde compraban los patines y tal, hacían también algún tipo de monopatín. A través de ellos pues conocimos la existencia de ese lugar y habíamos ido a... Pues, habían llevado a mis padres, que tenía 4 años. Y bueno, y luego a mediados de los 80, cuando ya la habían tapado, había quedado algún sitio que todavía se podía patinar, y como era lo único que había, pues se iba ya. Patinabas y ya está, pero luego a la creación de... al salir el street, patinar más en calle y tal, pues ya como nos olvidamos. se creó también la pista de Granollers. Y bueno, y cuando se masifican las pistas, pues buscas un lugar donde estar más tranquilo, ya estás más mayor, no quieres chocarte con los niños y tal. Y volvemos ahí. Y bueno, es como un, como nuestro oasis. Bueno, ahora ya después de que lo reventó Nike, salió en el periódico, el reportaje es muy interesante, mola, llega. Se lo han sabido montar muy bien el vídeo. Y bueno, ahora ya pues puedes llegar allí y encontrarte chavales desenterrando el resto. Ahí con carretillas, están sus palas y tal, y bueno, con cosas. El problema está en que claro, aquello está entre medio de dos mundos. El ayuntamiento no se puede hacer cargo hasta que el dueño de aquellos terrenos le haga una cesión y yo no sé hasta qué punto se puede haber convertido en un problema al dueño de aquellos terrenos cuando le han dejado todo aquello que estaba verde y tal lleno de runa que se ha sacado de que estaban escondidas allá. Y bueno, yo solo he oído rumores que a Nike sí que los multaron el ayuntamiento de Anis de Moore por el tema de
De promocionar,
de dejar la runa y todo el rollo ahí. Pero no sé cómo.
Seguro que le has tenido cuenta.
Pero bueno. De hecho han sacado una línea de ropa con eso.
Claro que sí. Bueno, no sé si no tenéis preguntas, yo cerraría, ¿no? O...
Sí, bueno, cerrar esta parte, vamos a la otra, ¿eh?
Vale.
O sea, hay alguien que quiera hacer...
Sí, jo volia fer una pregunta, perquè, bueno, jo, per exemple, és un tema de l'esquet que no coneixes molt, jo crec, si no estàs molt vinculat. Hi ha com molta... Sí, jo crec que hi ha molt la imatge a nivell d'opinió pública d'aquesta imatge potser que es va vendre fa uns anys de transgressió i tot això. Si hi ha com algun programa o algun tipus de... per difondre... Sí, per exemple, he trobat superinteressant, no?, això d'escoltar tot això perquè és un tema que no domines i que no coneixes. Jo que sé, jo soc de Mataró i es va crear fa uns anys, no, la pista super aïllada, que bueno, ara perquè han posat el Tecnocampus allà...
Al costat de l'Oasis.
Sí, clar, i va ser una zona que ara vulguis que no perquè han posat la universitat i mira, té més, hi passa més gent, però es va crear super aïllat del centre i de... I fins i tot algun, estic en esplai, no hi ha algun pare, és que tinc el fill que va per allà, no sé amb quines influències, sí, que la imatge que hi ha de tot això és molt de desconeixement i no sé si la gent que esteu en el món teniu també la campanya de difondre...
De las pistas de skate, a ver, el skater, si estás cerca del centro de tu lugar de vida, donde vivas y tal, va bien, pero también te puede crear un conflicto con vecinal, con el tema de ruidos, tal. No nos tenemos que olvidar que el target de edad de mayoritario son de niños preadolescentes y adolescentes. Entonces están en una edad de que hagan una cosa u otra, al final tienen que reventar por algún lado, tienen que hacer lo que hacen los adolescentes. Y entonces, claro, eso normalmente por los mayores pues está mal visto. Llega un momento que, no sé, trabajas, tienes hijos y te olvidas del pasado, de lo que hacías cuando tenías 15 años. Te olvidas pues de que pillabas tajas, te meabas en la puerta de donde fuese y hacías pues lo que hacen los adolescentes, experimentar. Y entonces, si lo pones un poco retirado de las zonas más céntricas, pues están un poco a su rollo, no molestan y ya está. Pero también pues tienes el peligro de crear un gueto. Y entonces ya no solo van skaters, sino que van el que quiera ir y se pone a liar. Hay pistas en las que se han apropiado, en Badalona se la apropiaron un tipo de gente que al final los mismos usuarios de la pista pueden ir ahí, pues lo robaban. Y acabaron al final que los mismos que se habían apropiado de la pista le pegaron fuego a la pista. Y se cargaron 120.000 euros de pista de skate, era de fibra de vidrio, y la quemaron todo.
Y queda un poco la versión es que los usuarios.
Y claro,
no
¿quién se
lleva
la mala imagen? El skater, obviamente, ¿no? Aunque luego hubiese sido un niño del barrio que ni siquiera patina. Ya viniendo de familia con problemas y todo el rollo. Y es eso. Esa es la historia. Entonces, Para mí lo más importante es que sea un lugar donde esté, que esté muy a la vista y que pase mucho tránsito de gente, que pase gente. Pero que no haya viviendas. Entonces el ruido no puede molestar a una persona que trabaje de noche y de día, que esté durmiendo, pues no la, no la haga el ruido.
Y sobre la plaza de los Països Catalans.
La plaza de los Països Catalans.
La ubicación ideal. Sobre todo porque está segregado y la, de por el tráfico.
Y la pista de Mataró le pasa exactamente lo mismo.
Pero está en un centro.
Porque tienes el gimnasio al lado y luego tienes pues, las principales vías. Tienes Nacional 2, tienes la autopista y la plaza. El problema que ha tenido ese lugar es que se creó 3 meses antes de unas elecciones y fue única y exclusivamente para ganar votos. Se inauguró justo la tarde de antes que se empezaba la campaña electoral, que ya no se puede inaugurar nada, se inauguró ese día. Yo pues, estuve en la exhibición y teníamos prohibido patinar una parte de la pista porque el hormigón todavía estaba fresco. Y es una pista que es como si fuese una piscina, como un estanque, que tú vas surfeando los laterales y te acaba enviando donde vas. Y acabé metido de hormigón 3 centímetros dentro de mi patín y estampado así. Y luego se creó como muy rápido, sin tampoco, no con empresas, tampoco hasta hace nada, aquí no habían empresas especializadas en eso. Y tampoco los ayuntamientos compran por precio, no por calidad. Y es una pista que a los 3 meses empezó a dar problemas y ahora mismo es un campo de minas. Está lleno de agujeros, ahora es impracticable. Se puede utilizar con bicicleta, pero con skate es imposible.
Además, yo creo que no hay ningún técnico que se atreva a poner un skatepark en uno de los contextos que hemos dicho como favorables, ¿no? Es decir, que es ponerle en un problema. Por mucho que esté justificado teóricamente por un estudio que es el mejor sitio para ubicar un skatepark.
Mira, un ejemplo es en el Ayuntamiento de Tarrasa. Hace 4 años que tenían aprobado la construcción de una pista de skate, llevan 4 años cambiándolo de ubicación porque no lo quieren en ningún sitio. Quejas vecinales, cuando hay queja vecinal y están en campaña preelectoral, nadie se quiere mojar. Decir, vale, lo tiro para adelante. Ha llegado el momento de la crisis, el dinero que había para la pista reservado se ha esfumado.
Oye, ¿y les ha traído algún beneficio el hecho de que Barcelona se haya convertido en un centro?
¿A la ciudad o a los skaters?
A los skaters.
A los skaters, en una parte sí, porque a nivel patinadores, ahora el 70% de la industria de skate en Europa está en Barcelona. Entonces, ya como más especial la historia. Luego, como no tienes que, con estos no saltas, normalmente no te subes algún escalón y tal, pero saltas un poco. Muchísimo. Con estos, todo el rato estás haciendo este movimiento, tanto con la parte de adelante como la de atrás, claro. Se va desgastando hasta que al final pues llega un momento y ya no tienes ni cola ni la parte de adelante, se ha desgastado, entonces ya pues cambias la tabla. Las ruedas te pueden durar más, los ejes depende, quien practica aquí por los ejes se le pueden ir a lo mejor en un par de meses, que a mí me duran un año. Es depende. Los ejes, bueno, van cogiendo la formita. Va cogiendo la forma del rodillo, del tubo de la barandilla y tal, pues a base de deslizar pues te lo vas comiendo, vas consumiendo la aleación hasta que llegas al centro. Ya lo van a entrenar. Y bueno, pues a lo mejor los ejes van desde 20 a 35 euros cada uno. Y así, bueno. En realidad, el skate es bastante... Lo que es el skate en sí es barato. Pero si practicas calle, el movimiento de saltar, el óleo, desgasta las zapatillas. Entonces, esto es lija. Que hace que el pie se te adhiera. Entonces, cuando haces el movimiento este de picar y mover este pie hacia arriba para que se levante la tabla, vas lijando la zapatilla. Que había un momento que las zapatillas, por ejemplo, están de tela, a la que sale dos días a patinar ya tienes un agujero. Y también el skater consume marcas de skate. Esta zapatilla, que a lo mejor costaría 12 euros de cualquier marca así de aquí, pues te la compras marca Vans y ya está 60. Pues toma ya. Y es el tema. Y como por muy transgresivos y todo lo que quieras, antisociales y tal, al final nos mola la marca, nos compramos la marquita. Pues tiene la suerte y se la vayan a regalar. Y ya está, te las compras y ya son un poco más preparadas, vienen algo. Estas en principio no son para patinar.
Salomón, las Alpes.
Claro que son para patinar, pero vienen un poco más de giras y tal, pero igualmente. Si patinas en serio, unas zapatillas te duran 3 semanas. Y ahí van 90 euros.
Técnicamente.
Y ya está. Entonces, puedes comprar pues marcas alternativas de más económico, pero normalmente el que puede se compra la marquita. Y ya está. Tablas y eso, norteamericanos, y tengo la misma calidad que te ofrecen de Estados Unidos por la mitad de precio. O sea, si compras producto nacional desde 35 euros tienes una tabla. Somos... Hay gente que está en un lado y en el otro, pero normalmente somos gente que convivimos, porque además solemos utilizar la mano por lugares. Antes... Sí, consumimos más o menos el mismo, sobre todo ropa, calzado y tal, lo mismo. Pero ellos son un subgrupo y nosotros somos otro. Y de hecho compartimos espacios, pero casi ni nos relacionamos entre nosotros. Tenemos nuestro vocabulario cada uno, hablando con su argot y nosotros con el nuestro. Y así va, pero. Son prácticas que es mucho más recomendable comenzarlas cuando uno es adolescente o preadolescente o niño. Contra más mayor, los impuestos con el asfalto se pagan más alto.
Va a probar un poquito. Es una oportunidad, venga.
Prevenció de riscos. No, pues no, però. No, va, pues no.
Mira, com a mínim ho has provat, eh? Molt bona nota, eh?
mal acord.
A mí, cuando me digan cómo va el máster, diré sobre ruedas. Me van a preguntar en la autónoma, ¿cómo va el máster?
Jo havia tingut de petita. Que va, no me'n recordo de res.
L'Anna ha dit, jo filmaré.
Ah, és que m'has lef. Sí, m'has lef.
Ara havies tingut?
Jo sí.
Doncs vinga, va.
Ui, no, però era una merdeta el que tenia, això.
Ah, no, bueno, però igual.